Pues yo les voy a pedir que abran por favor sus Biblias en Mateo 24. Hoy queremos empezar a ver los juicios de trompeta en Apocalipsis 8, pero para entender y ubicarnos un poco más, vamos a iniciar en Mateo 24 y simplemente recapacitar algunos puntos. Esto siempre es un tema muy extenso, como hemos comentado. No puedes atravesar ningún libro del Nuevo Testamento sin toparte con este tema del juicio final, la venida de Jesús, qué papel juega la iglesia, o sea, todos nosotros como creyentes en Jesús, dónde estamos, en qué estamos y demás. Y en Mateo 24 es donde ya nos introduce el tema. Y hemos comentado un poco acerca de eso en cuanto a los diferentes puntos de vista o interpretaciones. Existe una interpretación que es, la línea doctrinal que es preterista, que contempla todo lo que tú lees en Apocalipsis como algo que se cumplió ya. De hecho, cuando tú lees en Apocalipsis de que hay un temblor y destruye parte de Jerusalén, que eso fue simbólico y sucedió cuando los romanos saquearon Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Entonces, y lo ve como todo eso ya pasó. Y la venida de Jesús, que tú ves, por ejemplo, muy claro, en mucho detalle, muy grandioso, en Apocalipsis 19 era simbólico también, o sea, es una venida, una presencia simbólica o espiritual nada más de Jesús reinando sobre la tierra y contempla 20 siglos de cristianismo, de predicar el evangelio y demás como algo que es producto de que Jesús ya vino y está reinando sobre la tierra. Y es interesante que cuando tú, bueno, de hecho eso fue propuesto en 1630 por ahí, por un jesuita en respuesta a los reformadores como Martín Lutero, es la neta. O sea, de una vez te lo hago más breve por cuestión de tiempo. Porque los reformadores estaban diciendo que Roma era Babilonia la Grande, que ves en Apocalipsis, y entonces, pues, obviamente es mucha polémica eso, ¿no? Entonces, no, pues eso ya pasó. Entonces empezaron el punto de vista historicista, que es que todo es historia, que realmente de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 22 cuenta la historia del conflicto entre el bien y el mal, y la victoria y el triunfo al final de la luz y del reino de Dios y demás. Y entonces interpretan todo simbólicamente como parte de la historia. Y de ahí viene, por ejemplo, la forma de ver las siete iglesias en Apocalipsis como siete etapas en la historia de la iglesia. Y es una forma. Y cada uno de estos yo encuentro un problema. Obviamente hay preteristas y historicistas que tienen problemas con nuestro punto de vista, que es futurista. Y no es futurista porque me apellido Fut. Mucho antes que yo naciera ya existía ese... Es porque es contemplando los eventos de Apocalipsis como algo futuro que está por hacerse todavía. Por estas razones, si vamos a Mateo 24, versículo 1, pero yo quiero, ahora ya que estás en Mateo 24, pero quería que tú grabaras ese número 24, el capítulo 24 de Mateo, porque es donde Jesús realmente da uno de sus más largos discursos. Fuera del Sermón del Monte, el discurso que da en Mateo 24 y 25 es larguísimo, mucho detalle, mucha advertencia para los últimos tiempos y los que vivimos en esos tiempos. Entonces, muy importante, pero al final del capítulo 23, todo el capítulo 23 en Mateo, Jesús empieza diciendo acerca de los escribas y fariseos y cómo ellos estaban trastornando las escrituras, cómo manipulaban a la gente, cómo estaban haciendo promoción a su agenda religiosa y no reconociendo lo que las mismas escrituras dicen de Jesús. Y da 8 ayes, y hoy vamos a ver un poco de los ayes en las trompetas en Apocalipsis, pero dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eso es muy fuerte, ¿eh? Jesús está diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y les va reprendiendo uno por uno los puntos principales de su modo y sus puntos de vista de ellos. Y termina diciendo, ya que dice todo esto, les llama serpientes y generación de víboras. Esas son palabras muy fuertes, ¿no? Y dices, ay, májale, Jesús. Y a veces decimos, no, Juan el Bautista es el profeta gruñón que zarandea al pueblo, que les pone una paliza y los deja bien blanditos y bien tristes y bien arrepentidos para que venga el Junior Buena Onda, o sea, Jesús, ya hablar del Evangelio. Pero viene Jesús, y lo puedes ver en los Evangelios. Jesús viene y diciendo lo mismo, dice, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, crean el Evangelio. Viene con el mismo mensaje. De hecho, Juan el Bautista y Jesús estaban haciendo discípulos simultáneamente. No es que viene Juan y todo lo oscuro y truenos y relámpagos, y luego viene Jesús y ¡ah! Y como rayito de sol. O sea, quita esto de tu mente. Durante por lo menos un año estaban trabajando en el mismo lugar y casi juntos. Y por eso empieza a ser problemático después, porque vienen discípulos de Juan a Jesús, o a los discípulos de Jesús, y dicen, ¿por qué ustedes no ayunan como nosotros y los fariseos, por ejemplo? Entonces, nada más eso para ubicarte en la historia. Y en versículo 37, Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, empieza Jesús después de reprender a los fariseos y a los escribas, empieza a lamentar sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Y eso es muy importante al ver, necesitas ver la hilación de los milenios de historia humana y qué es lo que Dios ve. Nosotros muchas veces se ha hecho ya de moda hablar de buscadores, de que no, pues yo no vengo aquí como creyente, ni siquiera como simpatizante, vengo simplemente como oyente o como buscador. Pero la Biblia dice en Romanos 3 que no hay quien busque a Dios. Entonces todo el concepto está esquivado diciendo que hay gente que está buscando una verdad o está buscando a Dios. Realmente la Biblia dice que no. Pero la Biblia nos dice desde Génesis capítulo 3, en el principio de la historia humana, que el buscador es Dios. Él viene, Adán sabía exactamente dónde estaba Dios y se esconde. Okay, entonces de ahí ya se empieza a notar eso, que no hay quien busque a Dios, pero sí hay muchos que nos escondemos de él. Okay, Adán y Eva se esconden y Dios viene y dice, ¿dónde estás? Entonces de ahí Dios es el buscador. Viene Jesús en Juan 7, todo el que tiene sed, el que cree en mí, si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús está diciendo, si alguno tiene hambre, ven a mí, yo soy la luz del mundo, no andes en tinieblas, ven a mí. Entonces vemos que Jesús está, aló, te estoy buscando, y el hombre está, shh, no hables y no nos verá. Ok, entonces Jesús llorando, lamentando, y dice, he aquí, versículo 38, vuestra casa os es dejada desierta. Qué fuertes palabras en su lamento sobre Jerusalén, que la casa, el templo en Jerusalén es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, que fue posteriormente en la entrada triunfal, en lo que hoy llamamos Domingo de Ramos. Ya capítulo 4, o sea, los discípulos están oyendo eso, y como a veces querían decir, oye Jesús, bájale tantito, la gente se molesta, la gente se confunde, la gente se incomoda, y Jesús dice, ¿y qué? El Evangelio es confrontacional, el Evangelio no... O sea, el Evangelio tiene que, para predicarnos buenas nuevas, nos tiene que implicar las malas noticias antes, porque si no, no puede. Como un diamante en una joyería, lo ponen muchas veces en un fondo de terciopelo negro. ¿Para qué? Para que lo brillante y lo reflectivo de esa joya pueda lucir en ese fondo oscuro. Bien, entonces, cuando Jesús salió del templo, estaba ahí diciendo estas cosas tan fuertes y se iba. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Están diciendo como, yo me imagino, no sabemos porque no dice, pero conociéndome a mí y conociendo un poco la naturaleza humana, cuando alguien habla como muy serio y muy triste y que muy trágico, así como que, ay, pues vamos a distraerle. Entonces, oye Jesús, mira estas columnas, no te pongas así. Mira qué arcos, es qué bonito. O sea, toda la vida de los discípulos. Tardó como 40 años la restauración, remodelación y ampliación del templo en Jerusalén. Entonces, realmente todos ellos, desde que se acuerdan, esta obra existe, que hay andamios y albañiles y obras. Y cada vez que tú vas, 3 veces al año, en las fiestas anuales en Jerusalén, tú estás viendo, mira, ya está eso, mira, esta columna ya quedó. Y toda tu vida ha existido eso. Entonces, ellos están, vamos a distraerle, está de malas. Entonces, mira que los edificios del templo, y respondiendo él, y otra vez tienes que ver, de acuerdo con todo el contexto, que él está lamentando sobre Jerusalén. Y él dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Posteriormente, en su entrada triunfal en Jerusalén, llega, van subiendo, llegan sobre el Monte de Olivos, y ya es una bajada hacia la puerta oriental y los atrios del templo. Ya no existe, pero la puerta existe, y el Monte de Olivos, que eso es muy importante para nosotros hoy en lo que vamos a estudiar. Entonces, y Jesús ve y empieza a llorar, porque no están los escribas y los sacerdotes y todos los que tenían que estar listos, no estaban pensando que este era su día. Y dice, oh, si supieras, si conocieras lo que es para tu paz en este tu día, profetizado desde cientos de años antes al día, y que podrías hacer cálculos, hacer nada más echarle lápiz y hacer cálculos de decir, hoy tiene que ser, y no lo estaban esperando ni buscando. Entonces Jesús llora sobre Jerusalén y dice, otra vez repite eso, cuántas veces he querido juntarles bajo mis alas, como la gallina junta sus polluelos. Entonces él dice eso, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Que se cumplió, ahora sí, en el año 70 de la era cristiana, cuando los romanos abrieron brecha en los muros de Jerusalén. Es interesante, parece que proféticamente los cristianos en Jerusalén fueron advertidos, y los romanos les dejaron salir días antes del saqueo de Jerusalén. Y fue tan terrible que había gente que ya queriendo salir, ya, o se dejaron civiles y gente pobre salir, pero había gente como disfrazada, parecido algo como a la Revolución Francesa, ricos disfrazados de pobres que habían tragado monedas de oro. Y como que supieron eso, se dieron cuenta, no sé cómo, y los soldados romanos, entonces ya todos los demás que venían saliendo de Jerusalén, les destripaban para tomar las monedas, o sea, y se murieron como 2,000 hombres y mujeres en eso, antes del saqueo. O sea, es algo que no puedes imaginar, el masacre y la destrucción que hubo ese día. Entonces, eso se cumplió porque quemaron el templo y se derribó todo, y en el incendio se derritió todo la chapa de oro que recubría el interior del templo. Entonces esas gotas de oro derretido, de oro fundido entre las piedras que quedaron en total ruinas, los soldados romanos volteaban las piedras y literalmente no quedó piedra sobre piedra en su búsqueda de esas gotitas de oro. ¿Y crees que a Jesús le gustó saber eso? Y ponte a pensar, él sabe tu futuro y tu destino, y tú, pues, por eso que él escoja. Aguas con eso, de ser pasivo y decir, pues ahí le dejo a Dios que él decida. Si él está diciendo, tú decide, tú, no, que tú, que no, que tú decida, no, Dios, que tú decida, por favor, él es Dios. Si él dice que tú decidas, por favor, decide, ¿ok? Déjale ser Dios, y él te está dejando mucho al pedir que tú decidas. Entonces, y estando, y ellos se quedan así, me imagino, o sea, ay, toda su admiración de las construcciones del templo. Y en versículo 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y si te das cuenta, muchas veces cuando lees lo que sigue, se te olvida que le hacen 3 preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Digo, ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿cuándo será que no quedará piedra sobre piedra? Pregunta número 1. ¿Y qué señal habrá de tu venida, tu parusía, tu aparición, tu presencia? Y por eso decir que es una parusía, una venida de Jesús simbólica o espiritual, no cuadra con el uso de la palabra en todo el resto de la Biblia y en el lenguaje de ellos en aquel entonces. Entonces, nosotros por eso creemos en la venida de Jesús físicamente, o sea, una presencia real, física, en Jerusalén, sobre la tierra. Entonces, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, tres preguntas. Y entonces, lo que sigue en Mateo 24, explica y contesta tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces va diciendo, ahora algo muy importante en esto para nosotros es versículo 14, San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el preterista entiende que Jesús está hablando simplemente contestando la primera pregunta. ¿Cuándo será esto que no quedará piedra sobre piedra? Entonces, que esto sucedió en el año 70, así es que, pero el problema con eso, aguas, cuando estás, no, pues esto, y quieres echar todos en una misma canasta. Checa bien tus jitomates cuando compras, porque si hay una allá con manchas negras, al rato todos tendrán manchas negras. Entonces, y será predicado este evangelio en el reino del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Cuántas naciones? A todas. Ahora, si esto de San Mateo 24 se cumplió en el año 70, o sea, hace 19 siglos y cacho, tenemos un problema. Quiere decir que para el año 70 ya fue predicado el evangelio a todas las naciones, que no es cierto. Esto todavía estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Fíjate que hay una colonia de zapotecos, ¿dónde crees? Ah, pues en Oaxaca, dice. No, en el norte de California. En una ciudad en el norte de California, mi hermano me estaba comentando, y ¿sabes lo que pasa? Es que llegan allá, ya hasta establecen, entonces traen a sus amigos, y sus hermanos, y sus primos, y al rato se casan, y va allá con la mujer, y todo eso, y hablan zapoteco, no hablan casi nada de español. Entonces, tú puedes tener radio en español, y programas como así, estudiando y predicando la Biblia en español, y es como si hasta hablan más inglés que español. Fíjate. Entonces, y como dice en Romanos 10, ¿cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si alguien no es enviado? Entonces, hay un ministerio que se está formando para buscar misioneros, evangelistas, zapotecos, por decir, y de otros idiomas, indígenas a México y las Américas, para que vayan a los Estados Unidos a predicar a sus paisanos el evangelio allá en el norte de California, arriba de San Francisco. Fíjate nada más. Entonces, estamos todavía predicando el evangelio a todas las naciones, no todos los países. Fíjate que hay idiomas que son comunes entre países. Tú puedes predicar en un país, en el oriente de Europa, el evangelio, y hay transmisión y comunicación en ese idioma a través de fronteras. Entonces, la puerta está cerrada para un evangelista, un misionero, alguien que vaya a predicar en ese país, pero predicando a la etnia en este país, ellos mismos se encargan de pasar la palabra al otro lado de una frontera cerrada. ¿Okay? Y eso ha existido mucho tiempo y necesitas ver todavía entonces dónde estamos en la historia en cuanto a Mateo 24. Estamos en versículo 14. ¿Quieres saber dónde estás en ese calendario de Dios? Estamos en Mateo 24:14. Pero dice, por ejemplo, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Eso es actual, ¿ok? Y me encanta cómo la Biblia es tan actual y nos habla, y a veces dices, ¡ay, esto va a pasar! O ya pasó, o está pasando. Pero, ¿sabes? Hay cosas que quedan muy claras y muy específicas. Y quiero comentar una cosa acerca de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, descubrir y revelar, ¿ok? Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no es la revelación del anticristo. Y muchos quieren descifrar códigos y decir, mira, es este, y asignan y esto, y ven genealogías y linajes y ciudadanías, y de repente te sorprendería saber, a lo mejor es un pariente tuyo, y de repente dices, oye, ¿qué andan hablando de mi familia? Entonces, cuidado con eso, porque no es para descifrar. Acuérdate, Apocalipsis fue escrita como una revelación para gente como nosotros, amas de casa, estudiantes, obreros, profesionistas, gente que estaba creyendo en Jesús y estaba teniendo conflictos en su vida y alrededor por haber creído y sobre todo por haber testificado de Jesucristo. Entonces, muy importante, no es un rompecabezas, no es un código secreto, que si tú puedes descifrar eso, ya vas a saber la verdad. ¿Ok? Puedes ya saber la verdad y no requiere ni calculadora ni nada de eso. Simplemente lee, piensa, y lo que no entiendas, déjalo. Porque tienes ya mucho que hacer con lo que ya entendiste, ¿sí o no? Ya, eso ya nos puede ocupar el resto de nuestra vida. Pero qué interesante darnos cuenta que Dios sabe los tiempos y los lugares y los momentos. Y como vimos, cuando sella en sus frentes a los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Y muchos de ellos hoy no saben ni siquiera de qué tribu serían. Saben que son de la casa de Israel, pero no saben de qué tribu. Pero Dios sabe. Y Dios sabe quién eres tú. A los que antes conoció, los predestinó, dice Romanos 8, que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, los llamó. Y aquí estamos tú y yo. Nos ha llamado otra vez Él. El buscador es Él. Y Él nos llama y simplemente respondemos. Entonces, bien, seguimos estudiando. Y dice, vamos ahora por favor a Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. Ojo, no son palabreros nada más, sino hay muestras de poder, cosas que convencen. Y dice, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible. Y hay, no sabes cuánta discusión y controversia hay sobre esa frase. Entonces, ¿podrán o no podrán engañar a los escogidos? Pues yo simplemente te pregunto, ¿sabes qué? Ojo, y nada te va a pasar. Jesús dice, versículo 25, ya os lo he dicho antes. O sea, pon atención. Por eso Jesús nos lo dice, para que no seas engañado. ¿Pero me van a poder engañar? Mira, nadie va a estar de repente en el gran juicio del trono blanco y que Dios dice, apártate de mí porque no os conocí, ahí les va, en el lago de fuego. Nadie va a decir, ¿y por qué yo? O sea, va a ser muy evidente. Y nadie va a decir, pero yo todo ese tiempo creí que estaba creyendo en ti y confié en ti y ahora me equivoqué. Es imposible. Si tú estás poniendo tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, es imposible equivocarte. Es imposible que digas, yo creo que es el único que me puede salvar, que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres para que en Él seamos salvos, sino el nombre de Jesús. Es imposible equivocarte en eso, porque el diablo nunca va a trabajar en ese territorio. Nunca va a decir, sí, confía en Jesús solamente. Él va a decir todo lo demás que no sea eso. Él va a decir, ¿sabes qué? Saca tu membresía, aprende los ademanes de evangélico, aprende a decir aleluya, cómprate una Biblia de estudio. No la estudies, pero simplemente cómprala, úsala, pero tenla. Y demás, y él va a decir y aprende, llévate con el pastor, consíguete unos buenos amigos cristianos para que te hagan palanca. O sea, te va a decir todo menos poner tu confianza en Jesucristo. Y eso sí puede suceder, pero no si estás poniendo atención, ¿ok? Entonces, ¿estamos poniendo atención? Ah, sí, claro. Ok, versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo crecí en el campo y todo el tiempo podías ver eso, que por ahí se murió algo, quién sabe qué, pero ves los zopilotes que están dando vuelta. Y tú no ves el animal que se murió allá en el campo, pero lo puedes localizar, o sea, puedes hacer esto y ubicarlo y decir está, ahora sí, como dicen, tras lomita. Ahí está. Ahí tiene que haber algo que murió porque hay sopilotes. Sopilotes. Buitres, pues, para los que no son tan toscos. Vamos a Primera Tesalonicenses, por favor, capítulo 1. Primera Tesalonicenses está hacia finales de tu Nuevo Testamento. Y es interesante, recalcando esto, recordar que Pablo y sus compañeros estuvieron en Tesalónica 3 semanas, 20 días. Y durante 3 semanas, gran parte de su enseñanza a los tesalonicenses incluía el tema de la venida de Jesús y la forma de vivir que el cristiano, el que cree en Jesucristo, debe de tener. Entonces, Primera Tesalonicenses, ya estamos, capítulo 1, versículo 10. Y habla de cómo otros están ya comentándonos acerca de lo que ha pasado en Tesalónica. En 3 semanas fue algo tan impactante entre ellos que ya gente fuera de Tesalónica estaba comentándoselo a Pablo. Y dice en versículo 10, dice de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Y, versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo. Eso era parte de la experiencia de la iglesia primitiva. Parte de su experiencia, parte, algo normal para ellos era esperar de los cielos al Hijo de Dios. Eso era normal. Y entonces quiero decirte con eso, si eso no describe tu experiencia como creyente en Jesucristo, no eres normal. Dices, no, pues eso ya lo sabía. Ok, pero no estás en la norma espiritual de un creyente en Jesús. Entonces hay que hacer un ajuste. Al cual resucitó de los muertos a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Entonces eso también es básico. No estamos esperando al anticristo, no estamos esperando las 7 trompetas, los 7 sellos, no estamos esperando las 7 copas y horrores que se comentan en Apocalipsis. Estamos esperando de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ok, entonces si vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 6. Primera Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Protege tus pensamientos con esa esperanza. Cultiva esa esperanza. Vive tu vida como quien espera eso de parte de Dios. No vivas en la sombra o en la oscuridad. Vive y camina en el día. Y vístete, ponte como casco, como yelmo protector para tu cabeza, esa esperanza de salvación. Porque no nos ha puesto Dios, versículo 9, no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? O dices, no, yo quiero que mejor me ponga para la ira. Ok, se puede arreglar. O sea, todavía no se seca la tinta en el contrato. Podemos borrar y poner otra cláusula. Pero realmente ve la intención de Dios. Ve lo que Él quiere, lo que Él propone, lo que Él dispone para nosotros. No nos ha puesto para ira. Tienes que escoger eso. Así como que tienes que escoger la salvación. ¿Y qué escoges? ¿Qué prefieres? Y sabes que diariamente estamos simplemente ratificando lo que para muchos de nosotros alguna vez decidimos y alzamos la mano, nos pusimos de pie, pasamos al frente, hablamos con nuestra boca, sí, yo acepto y demás. Pero estamos ratificando, es como en el matrimonio. Cuando la Biblia habla de la gran apostasía, apostasía es la forma femenina. La palabra que se traduce apostación, que es la forma masculina de esa palabra, tú lo lees en tu Biblia como divorcio. Y es como en el matrimonio. Un día me casé y prometí ante muchos testigos amarle, cuidarle, respetarle, tenerla a mi lado y que ella fuera mi esposa y que yo renuncio a todas las demás para serle fiel. Y prometí. Y con la ayuda de Dios. Entonces, pero diariamente, o sea, sales de ahí, eso no es nada mágico. Tú sales de tu boda, te avientan arroz, te dan abrazos, te toman la foto, pero a partir de ese momento, diariamente, tú estás manifestando tu decisión. Tú estás diciendo sí, y en cada oportunidad. Y si somos honestos, hay muchas oportunidades para serle fiel o serle infiel. Y así es también con Dios. Entonces, diariamente tú estás simplemente ratificando, comprobando tu decisión una vez hecha. Entonces, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2. Ahora sí está hablando de aquel inicuo, el hombre de perdición, el anticristo. Y dice, cuidado con eso, porque dice, no, pues es esto, y no, que ese es el otro. Y aguas con eso, porque hay gente que más se entretiene buscando al anticristo y tratando de adivinar. ¿Qué premio vas a sacar, papá? Por favor. Ya sé, ¿quién va a ser el anticristo? ¿Y? Eso realmente no me interesa y puedes hacer lo que tú quieras y no me vas a poder interesar en eso. Lo que sí me interesa es que si me puedes decir mejor cómo vivir mi vida más plenamente para Jesús, a quien espero muy pronto de los cielos. Entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, hablando del versículo 9, cuyo advenimiento, todo lo que hace el anticristo es en imitación a Cristo. ¿Por qué estudias lo falso cuando está lo verdadero frente a ti? Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ojo, eso es muy importante, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cultiva en tu vida el amor de la verdad. No digas mentiritas, no creas mentiritas, no te ocupes en lleva y trae de mentiritas y chismes y todo eso. No escuches, te recomiendo que veas con mucho cuidado noticias acerca de artistas, actores de cine y todo eso, revistas y todo, porque son suposiciones, rumores, conjeturas y muchas veces mentiras directas. No te ocupes en eso, no te ocupes en los chismes cristianos acerca de líderes, acerca de predicadores y quién esto y quién se casó con quién y bla bla. No pierdas tiempo en eso, porque necesitas cultivar amor de la verdad en tu vida. Y hay gente que no hace eso. Y necesita, porque entonces, si no amas la verdad, si no tienes una pasión por la verdad, una mentira, luego puede parecer verdad al que no es cauteloso. Entonces, para estar despiertos, no durmamos, vivamos, caminemos y tengamos nuestra actividad en el día, porque somos del día. ¿De acuerdo? ¿Amén? Bien. Ok. ¿Qué tal si vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 8? Y al leer esto dirás, sí, es horror. Una traducción de la Biblia, cuando dice los tres ayes, los llama los tres horrores. Y realmente vemos en lo que se suelta cuando se desatan o abren los siete sellos, hay un juicio, pero como que es una vista muy general de lo que va a pasar. En esto de las siete trompetas, vemos que Dios empieza a juzgar la tierra. Y juzga a las naciones a través de la misma naturaleza, a través de cosas que son lo que decimos actos de Dios, inundaciones, desastres naturales y todo, pero empieza a haber un aspecto que es netamente sobrenatural y la gente sabe, y la gente se da cuenta que viene de Dios. Y lo más raro, lo que a mí me da escalofrío, es que no se arrepiente. Y sabes que muchas veces estamos tratando con gente y dicen, ay, sí, ya sabe la verdad, siente que es cierto, sí, así, y así. Y empezamos, sí. Pero ¿sabes qué? En Hechos 3 dice, arrepentíos y convertíos. No hay conversión sin arrepentimiento. Y muchos dicen, sí, ya cree, mi tía ya cree. Pues te felicito y por ahí me la felicites, por favor. Pero la verdad, sin arrepentimiento no hay conversión. Y Pablo explicando en qué es lo que le encomendó Jesús a él como apóstol, lo explica en Hechos 26, para que los conviertas de tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a Dios. Conversión es algo real, que es algo que da fruto después, y no es verbal, ¿ok? Es visual, es palpable. Y es muy importante saber esa diferencia, porque sí, tú dirás o alguien dirá que, bueno, ya tengo por ahí, igual hasta me obsequiaron una Biblia, aquí está el dedicatorio. Pues qué bueno, ya tienes una Biblia, ya tienes una decisión, ya tuviste una oración y tienes hasta testigos de ello. A lo mejor hasta te bautizaron en agua. Pero si tú no andas en la luz, todos tenemos derecho de cuestionar la realidad de tu conversión. Si andas en las tinieblas, si prefieres cuando tengas oportunidad las tinieblas y no la luz, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, dice la Biblia. Entonces, si no prefieres la luz, no prefieres a Dios. A ver, haz la cuenta. Bien, Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ese altar de oro es de incienso, que representa oración. No es el altar de bronce, que es para holocaustos de pecado. El pecado está apagado. Si tú checas en eso, Juan nunca ve un altar de bronce en el cielo. Ya no hay necesidad de hacer ofrenda por el pecado. Está el cordero como inmolado y puesto de pie. Es muy importante ver eso, pero sí siempre habrá oportunidad de orar en el cielo. Bien, y lo llenó, dice, tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y vemos que al final de los sellos, al final de las trompetas, al final de las copas, siempre hay algo parecido, hay un paralelo. Y lo que vemos al final de cada uno de esos realmente es el fin. Es cuando Jesús viene y aparece y aterriza sobre el Monte de los Olivos y toma posesión de Jerusalén y empieza a reinar. Entonces, versículo 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Otra vez, si tú, yo leí esto, un preterista dice, bueno, eso es como la falsa doctrina invadió la iglesia y se llevó la tercera parte de los cleros. O sea, de los clérigos, ya la tercera parte ya se metieron en herejías. Y digo, así dice, yo leo árboles y tan tan, y se quemó toda la hierba verde, y los laicos todos quemados por falsa doctrina. Digo, órale, qué aventura. Vamos a la siguiente trompeta. O sea, el problema cuando tú sacas, cuando tú arrebatas las cosas del contexto total bíblico, siempre empiezas a tener alucinaciones y fantasías. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, un preterista dice, sí, y eso es cuando las bebidas alcohólicas empezaron a proliferar y aguardiente. Mira, ahí está aguardiente. Digo, y mira, y sangre, y gente muere, y todo eso. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea que los delfines se emborracharon. O sea, qué violencia cometemos. Sí, es risa, pero hay gente que seriamente así lo interpreta, ¿ok? Y qué violencia cometemos contra las Escrituras cuando las empezamos a torcer o a estirar. Cuidado con eso. Si no lo entiendes, déjalo, total. No es que todo el que entienda las Escrituras, sino todo el que cree no será condenado. Mas el que no cree ha sido condenado ya. Entonces, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y otra vez, o sea, hay cada extravío y desvarío en interpretación en eso. ¿Qué tal? ¿Te cuesta? Es que los preteristas creen que también que todo el libro de Daniel fue escrito después de Alejandro Magno. Porque es imposible que Dios haga algo en el hombre para que el hombre pueda entender. Los racionalistas ven el universo como un sistema cerrado, como un reloj, que Dios, ya habiendo hecho las cosas, no puede intervenir. Entonces no existen milagros y fue simplemente una alucinación cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua. ¿Ok? Pero ¿te cuesta tanto creer que puede caer algo sobre la tierra que haga este efecto? Si Dios dijo sea la luz, o sea, la finalidad del racionalismo es que pone en cuestión si acaso realmente Dios hizo los cielos y la tierra. Porque si no puede hacer un milagro, ya hecho el universo, ¿cómo podemos saber que realmente haya creado las cosas originalmente? ¿Te das cuenta? O sea, es muy sutil. Y por eso, aguas con eso, aguas, mucho cuidado. Ok, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y el humo del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora, yo vi hace muchos años, en los 70, interpretación de eso, que lo que Juan está viendo es una invasión aérea por helicópteros. Y si tú ves el helicóptero para un primitivo como Juan, pues él ve langostas y dice, vos, son unas langostas bien grandotas. Y todo eso, y dices, otra vez, ¿qué te cuesta? O sea, ¿por qué tan difícil simplemente leerlo y decir, wow, déjalo ahí? Deja que Dios te impresione con la palabra. Y no lo reduzcas a cosas tan así. ¿Por qué? Porque de repente vemos que estos helicópteros tienen como rey sobre ellos a un demonio. Y o sea, que de repente como que sale del cuadro y empiezas otra vez para que quede. Tienes que apachurrar o aplastar las escrituras para que queden. Y cometemos lo que hicieron las hermanastras de la Cenicienta. A fuerza, viendo cómo entra esa patota que trae, cómo la va a meter en la zapatilla de cristal. ¿Qué tal si dejamos que la Cenicienta se ponga la zapatilla? Como debe de ser. Ok. Del humo salieron langostas sobre la tierra, se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Tienes el sello de Dios? ¿Dios sabe quién eres? Dice Pablo a Timoteo, por ejemplo, dice, el sello de Dios queda firme y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Si tú invocas el nombre del Señor, apártate de iniquidad. Dios sabe quiénes son suyos y el sello queda firme y el fundamento queda firme. Identifícate, defínete. Es este tiempo que tenemos nosotros aquí en esta vida, es para poder definirnos. ¿Qué sello llevo en mi frente? Entonces, les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ¿Nunca te ha picado un alacrán? Imagínate. ¿Y las filas en Cruz Roja? Y nadie te puede atender. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. Estamos hablando de tormento insoportable. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahí es interesante que hoy la gente hace pacto con la sagrada muerte. Porque, pues eso es la peor enemiga que puedes tener. Y si tú ya te llevas con la muerte, pues ya la hiciste. Ajá, checa eso. Y la muerte va a decir, yo no te puedo ayudar en nada. Hasta la misma muerte tiene que servir los propósitos de Dios. Es muy importante darnos cuenta delante de quién tenemos que tratar estos asuntos. Y luego nos describe, vamos a dejarlo pendiente, pero describe la apariencia. Y te puedo decir otras cosas, dicen como cabello de mujer, dicen en Holanda, en el ejército ya están dejando que los soldados dejen su cabello crecer. Entonces mira, ya, o sea, lo quieren ver a fuerza como soldados, como tanques de guerra, como helicópteros. Y digo, papá, son demonios que se hacen visibles. Pero sí, si estamos todo el tiempo invocando demonios, haciendo om, y en tu clase de yoga estás invocando nombres de demonios. Y todo el tiempo invocando todo eso, y tú crees que al rato no va a decir, ya vine. O sea, cuando ya se te aparecen, y que se, tanto es el humo, o sea, es como una plaga de langostas, literalmente parecía una nube oscura que venía sobre el horizonte, y descendían las langostas sobre los campos y bosques y comían todo. Imagínate, y cuando se te van acercando te das cuenta, esas no son langostas, parece y no es, son demonios. ¿De qué tamaño tiene que ser un demonio para herirte? Tú ya sabes, porque ya llevas en tu alma cicatrices de esos piquetes. ¿Y quién te puede curar? ¿El capitán de ellos? Bien, vamos a Primero de Reyes, en el Antiguo Testamento. Hay otra cosa entre todo eso, porque vemos las trompetas, dices, oye, ¿por qué tanto se enoja Dios? ¿Qué tanto hicimos? Oye, no era para tanto. Pues eso. Pero ve la cruz, ve los sufrimientos de Jesús y luego dime, ay, pero no era para tanto. Bueno, entonces, ¿quién le azotó a Cristo? ¿Quién le dio de más que no era para tanto? Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Eso está en el Antiguo Testamento, antes de Job y Salmos y todos esos libros. Un poco antes está Primero de Reyes, versículo, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11. Y vemos estas trompetas, pero ¿dónde está Dios cuando están sonando las trompetas y todo esto sucede? Ya hemos preguntado, bueno, ¿dónde voy a estar yo? Y con el sello, o sea, ¿quién puso sus iniciales en mí, que ya está apartado este para mí? Versículo 11, Dios le dice a Elías, tuvo un fuerte enfrentamiento con los profetas de Baal, y Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínate un viento que puede romper montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y todo eso leemos. Granizo y fuego y sangre y wow. Y quemando árboles y quemando plantas y úlceras y esto y demonios y picando a la gente y todo eso. Y dices, ¿y dónde está Dios? Mucha gente querrá saber eso. Pero tú y yo ya tenemos la respuesta. Y Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado, como una flautita, empieza a sonar. Y cuando lo oyó Elías, que era varón de Dios y entendía la voz de Dios y la presencia de Dios, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez te digo, el buscador es Dios. El buscador es Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero ¿cómo llega Elías? Como una flautita. No con truenos, no con el viento, volteando las orejas de Elías para atrás. no con el terremoto, no como el fuego abrasador y toda esa destrucción y espanto y horror, sino él llega y dice: Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba deprimido, estaba desesperado, estaba totalmente agotado después de todo esto que ha pasado. Y dice: yo estoy solo, nadie me entiende, nadie comparte mi deseo de ver tu gloria, solo yo he quedado. Y Dios dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y viene Dios a nosotros. Ahora, un texto más. Isaías capítulo 55. Isaías está después de los Salmos, Proverbios, Cantar de Cantares, Eclesiastés, todos esos libros, y luego Isaías. En capítulo 55, y otra vez vemos a Dios, el único buscador. Él busca a los que no le buscan, y es hallado de los que no inquirían, no preguntaban por él. Y él dice: a todos los sedientos, él busca, y ¿sabes qué? Él sabe lo que te pasa. Y no dice: a todos los, ¿cuántos victoriosos? Él dice: a todos los sedientos. Él nunca pregunta por los victoriosos, ¿por qué será? Él nunca pregunta por los, ¿cuántos andan en perfecta paz y bendición con Cristo? Él no busca a esa gente. Él está buscando a los sedientos, a los quebrantados de corazón, para vendar su corazón, para romper el yugo, para predicar buenas nuevas a los pobres. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Él viene a abrir cárceles a los cautivos. Entonces Él viene buscando y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Estás tronado, estás en bancarrota, estás totalmente decepcionado, estás al fin de tus recursos emocionales, psicológicos, financieros, de salud y demás. Estás ya al fin, ya llegaste al último. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ponle atención a Dios. Cultiva amor de la verdad en tu corazón, en tu mente, en tu entendimiento. Cuesta. Las verdades que transforman nuestra vida cuestan para que las podamos asimilar y entender. Y cualquier sistema de ventas no cuesta entender, por eso funciona. Pero ¿sabes qué? Pon atención, escucha y dime otra vez, Dios, dime otra vez, por favor, dime otra vez, ¿por qué crees que Jesús dejó la cena del Señor? Todas las veces que comes este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Por qué nos dejó esto? Para que muchas veces, repitiendo, repasando, recalcando, que mi mente entienda que cada vez que contemplo el pan y contemplo la copa, digo, esto es lo que cuesta redimir a alguien como yo, y lo hizo. No sé por qué, pero lo acepto. Y necesitamos eso, y tenemos que volver como un burro, como jirafas, como todo eso. Tú has visto en Discovery, así como llegan al agua a beber otra vez. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí. Yo me quebranta el corazón ver cómo Dios está de Génesis a Apocalipsis diciendo: venid a mí. En Apocalipsis 22 dice: el que tenga sed, venga y beba gratuitamente de agua de vida. Y Dios está diciendo: ven. Y espérate. Me hablan, espérate, tengo que hacer esto, tengo que checar mi mail, tengo que hacer una llamada, tengo que hacer un depósito, tengo que hacer un retiro, tengo que hacer de comer, tengo que llevar el coche a verificación y muchas cosas. Y Jesús está hasta el final, hasta el último capítulo de la Biblia diciendo: ve. Y Él busca. Y dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de a David. He aquí que yo lo di, y ahora está hablando del Mesías. Yo lo di por testigo a los pueblos. Ahí está Jesús, horadadas las manos, traspasados los pies, así. Ahí está coronado de espinas y ahora resucitado y coronado de gloria. Un tiempo un poco menor que los ángeles, pero ahora reinando, sentándose a la diestra de Dios. Y desde ahí, desde el trono de la gracia, está diciendo: ven, ven, por favor, porque el tiempo se cierra. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti. ¿Por qué? No porque le busques tú, sino que Él busque a ti. Por eso corremos a Él, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él no hace las cosas como tú y yo. Él no piensa como tú y yo. Y nosotros tenemos que cambiar nuestro modo de pensar. Y solo la palabra de Dios nos va a instruir. Y necesitamos que ella instruya mi fe, mi entendimiento, que cambie mis puntos de vista, mis preferencias, mis metas y demás. Y necesito agarrar otro camino. Necesito entender y encontrar otro rumbo. Pero para eso tengo que inclinar mi oído y decir, a ver, no lo capté, dímelo otra vez. Otra vez más. Todavía no te capto. No te dé pena. Él te lo quiere decir. Pero tú sabes que muchas veces Dios baja su voz. Y baja su voz. Y estás, ¿y por qué? Porque es para que estés así y por fin digas, ¡cállense! Estoy tratando de escuchar al Creador. Estoy, el que más me ama me está hablando y no me dejas escuchar. Y necesitamos ya ver la forma donde me escondo para escuchar. Dónde puedo, así, y apago y cierro y así. Y en mi aposento, ahora sí, habla porque tu siervo oye. Háblame. Quebrántame si quieres, derríteme, párteme en dos si tú quieres, pero no me dejes de hablar. No me dejes solo. No me dejes aquí en este silencio. Háblame. Pero nos está hablando y no está callado y se ha acercado a nosotros y nos está diciendo, como dijo hace mucho tiempo Adán, ¿dónde estás? Y luego lo dice a Elías, ¿qué haces aquí? Y ahora la misma pregunta, ahí estás, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces? ¿Qué hay? Y Dios quiere esto, ¿qué onda? ¿Qué hay contigo? A ver, cuéntame. Porque no solo viene a hablarnos y solo, no solo viene a preguntar por nosotros y decir qué haces, qué, dónde estás y demás, viene a escuchar. Ahora, ¿qué es la respuesta que podemos darle a Dios? A todos los que le recibieron, dice, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Cuál será nuestra respuesta? Si ya hiciste esa respuesta, si tú ya dijiste, no, pues no, gracias a Dios que desde hace 8 años... yo le oí y le respondí. Y desde entonces todos los días estoy reafirmando esa decisión y ese deseo y ese compromiso que hice con Él y que vi por fin por qué murió Jesús, por qué resucitó. Pero puede ser que hoy apenas. Y de cualquier forma, yo anoche, así en el programa de 100%, yo quise decir, yo quiero aceptar a Cristo, se siente bien chido hacer esto. Y dice, sí, no hay otro como Él. No hay alguien que me ame así y que no solo me ama, sino me puede salvar. Y me quiere salvar. No hay otro como Él. Y dices, yo quiero hacerlo nada más para agarrar la bandera y recorrer todo el estadio y sentir eso. Pero ¿sabes qué? Todos nosotros podemos presentarle hoy nuestro corazón y decir, ya me ganaste. Ya me ganaste, me venciste todos mis excusas, mis pretextos y argumentos. Me ganaste, soy tuyo. ¿Qué tal si lo hacemos? Vamos a ponernos de pie, por favor.